Bien, pues buenos días y muchas gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa donde comparecemos el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, y yo mismo para hablar de la situación de los terrenos de Londón y la situación que se está viviendo con la empresa que contaminó los terrenos. Yo, sin más, le doy la palabra al director general para que haga su exposición y después continuaré yo y nos someteremos a las consideraciones que ustedes tengan. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Diego. Como saben, en 2019 la Dirección General de Medio Ambiente declaró los terrenos ubicados en el Hondón como contaminados. Desde entonces, la empresa ECOS ha tenido tiempo más que suficiente para presentar un proyecto técnico que dé solución real y efectiva a la situación de descontaminación que necesitan estos terrenos. Lamentablemente, no ha sido así. Desde la Administración Regional hemos apercibido y apremiado en numerosas ocasiones a que presente un proyecto que reúna tres requisitos: que cumpla con la ley, siempre lo primero, que recupere los terrenos para devolverlos a la ciudad y que además garantice la salud de las personas. Esos han sido los tres puntos que nos han movido en todo este periplo. Pues bien, después de todo este tiempo y tras el último requerimiento realizado en el mes de marzo de este mismo año, no ha presentado un proyecto que cumpla con ninguna de estas condiciones. Ayer finalizó ese plazo. La empresa quiere eludir su responsabilidad. Es más, el mejor ejemplo es que la propia resolución del año 2019 ha sido recurrida en los tribunales por ECROS, argumentando de que no existe contaminación y que, además, no es la empresa la responsable de esa contaminación. Tomando como ese es el punto de partida, no debemos olvidar que los terrenos de Londón nunca estuvieron contaminados hasta que ECROS hizo uso de ellos durante varios años. Ahora ECROS, como responsable de la contaminación, debe devolverlo descontaminado a los cartageneros y no convertido en un lugar inseguro para las personas, dejando un problema ambiental de manera permanente en Cartagena. Hemos mantenido reuniones con los vecinos a lo largo de estos últimos meses para trasladarle nuestro efectivo compromiso en esta materia. Y por ello les anuncio dos cosas. Uno, que el Gobierno regional, junto con el Ayuntamiento de Alcantarilla, dan un paso al frente y la comunidad ejecutará de manera subsidiaria la descontaminación y recuperación ambiental de los terrenos de Londón. Hoy mismo se ha firmado el acuerdo de inicio de ese procedimiento y se le ha notificado a ECROS. Aplicamos en firme el compromiso de quien contamina paga, por lo que exigiremos con contundencia a ECROS el coste de todos los trabajos que suponga la recuperación de estos terrenos. Y el segundo anuncio es que, además, se ha iniciado un expediente sancionador por estos incumplimientos y que podrá alcanzar un importe de 570.000 euros. Esto también se ha firmado esta misma mañana por parte del instructor. Desde el Gobierno regional, como digo, hemos intentado por todos los medios que la empresa cumpla con su obligación de limpiar y recuperar el suelo contaminado. Hasta establecimos al inicio de esta legislatura una vía de diálogo con la empresa para buscar alternativas e incluso soluciones conjuntas para recuperar estos suelos. A todo ello se han negado. Ni la comunidad ni el ayuntamiento vamos a permitir que Cartagena cargue para siempre con un suelo contaminado y vamos a aplicar ese principio, insisto, de que quien contamina paga. Ofrecemos soluciones, afrontando subsidiariamente la descontaminación para devolverle ese espacio limpio a la ciudad. Como ya hemos realizado en otras ubicaciones, como el vertedero de Abanilla, donde se ejecutó subsidiariamente su recuperación, y ahora el juez ha dado la razón al Gobierno regional y la empresa pagará los costes de la descontaminación de ese vertedero. Como decía, la empresa niega la mayor y asegura que el suelo no está contaminado, lo recurrió en esa primera resolución, y lo único que presentaron fue una propuesta, que no un proyecto técnico, eso quiero dejarlo muy claro, una propuesta que además no cumple con la legislación vigente. No proponen ninguna actuación para descontaminar los terrenos afectados por metales pesados, que son 625.000 metros cuadrados del total del millón que ocupa el Hondón. Es decir, que no harían absolutamente nada en dos tercios del terreno del Hondón. Su propuesta consiste, además, en extender los residuos, las dos tipologías de residuos, en una superficie de 300.000 metros cuadrados, taparlos con geotextil y tierra y dejar aquello condenado al olvido. Esto, además, deben saber que no permitiría ni siquiera plantar un árbol allí, porque la capa de cobertura, y así lo dicen todos los informes técnicos, no podría alterarse. Y esto, como digo, es independiente de que no cumple con la ley. Hablamos de la propuesta que ellos plantean. Después de 5 años que han transcurrido desde ese año 2019, siguen sin asumir su responsabilidad sobre el futuro de ese suelo. Insisto en algo que está también encima de la mesa. No cuentan con los informes favorables de ninguno de los organismos que participan en este proceso, ni de la Dirección General de Medio Ambiente, por supuesto que es la competente en materia de residuos y además es la quien va a autorizar el proyecto que va a hacer la propia dirección, lógicamente, ni tampoco de Salud Pública, no se garantiza la salud de los vecinos en el futuro, ni tampoco cuenta con los informes favorables ni de Confederación Hidrográfica del Segura ni del Consejo de Seguridad Nuclear. Desde este momento, como decía, tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento de Cartagena nos ponemos en marcha con una hoja de ruta para dar solución a este problema histórico, proteger la salud de los vecinos de Cartagena y recuperar esos espacios degradados devolviéndolos a la ciudad. El objetivo debe ser que esos terrenos se disfruten con total garantía por los cartageneros. Y en este área, a partir de esta próxima semana, vamos a contar con todo el apoyo científico y académico especializado para diseñar la mejor solución para estos terrenos y abordar, como digo, la descontaminación por parte de la Dirección General de Medio Ambiente. Y hasta aquí lo que puedo contar. Gracias.
Muchas gracias, Juan Antonio. Yo quiero incidir en algunas cuestiones. La primera es que todos, ciudadanos, administraciones, estamos sometidos a la Dirección General de Medio Ambiente. Es decir, en un Estado de Derecho, quien garantiza que las cosas se hacen como se deben de hacer y que se cumplen las leyes, son las administraciones. A mí me sorprende que se puedan formular denuncias contra funcionarios que su trabajo es ese, el cumplimiento escrupuloso de las normas aplicables a, en este caso, las competencias sobre el medio ambiente. El Ayuntamiento de Cartagena tiene que someterse a medio ambiente en diferentes cuestiones en el ámbito cotidiano y es así, es quien garantiza que las cosas se hacen bien. Igual que Salud Pública es quien garantiza que la salud pública se protege y se conserva y se mantiene en los niveles óptimos. Quiero también desmentir que el Ayuntamiento tiene un afán urbanístico con el Hondón. Evidentemente, el Hondón es una de las zonas de expansión de Cartagena, donde en algún día, esperemos que lo veamos los que estamos en esta sala, el acceso que hay a Cartagena por el Paseo Alfonso XIII pueda ser de otra forma, se pueda quitar el viaducto y esa zona sea una zona de ensanche de Cartagena. Pero tenemos tan claro que lo primero es la salud de los vecinos, que en la propuesta que mañana va a pleno de aprobación inicial del Plan General se ha retrocedido, se ha metido marcha atrás con el Hondón. El Hondón era suelo urbanizable y estaba sectorizado y se ha desectorizado. Hemos vuelto atrás a la espera de saber si los terrenos contaminados están en un sitio o la solución técnica que se adopta es una u otra. Era un tanto ilógico que se decidiera poner casas o edificios o zonas verdes o equipamientos o viales en unas zonas que no sabemos cómo van a quedar. Y el Ayuntamiento, consciente de eso, más que el Ayuntamiento, los técnicos de urbanismo, que son los expertos en la materia, han decidido, vamos a esperar, cuando sepamos cómo queda esto, se hará de una forma o de otra, siempre pensando en la salud de los vecinos. También quiero incidir en que Ercros hace años cogió una parcela que estaba limpia en Cartagena, le sacó, como se dice en Cartagena, el pringue, le sacó el dinero, la utilizó, la contaminó y la dejó contaminada. Y lo que tiene que hacer ahora es descontaminarla. Y tiene que descontaminarla como los técnicos expertos en medio ambiente digan, no como ellos consideren, sino como los técnicos expertos en medio ambiente digan. Porque, insisto, en un Estado de Derecho quien garantiza que las cosas se hacen cumpliendo la ley son los funcionarios que forman parte de esas administraciones. Sin olvidarnos del principio que se habla muchas veces, pero que parece que en esto se olvida, de que quien contamina paga. Así lo establecen todas las normas. Quien contamina paga. Quien contaminó aquí fue Ercros. No fue ni el Ayuntamiento de Cartagena ni los vecinos, por supuesto, ni la Dirección General de Medio Ambiente. Como ha dicho el director general, el CRON nunca presentó un proyecto, presentó una propuesta que, como él bien ha dicho, solo afectaba a una parte de los residuos que hay en esa parcela, obviando dos tercios del total de la parcela, y el ayuntamiento lo que quiere es que los terrenos estén limpios como estaban antes de que el CROSS los contaminara. Y después se hará lo que se considere que se tiene que hacer, cumpliendo pues con el aplanamiento vigente, con las normas y disposiciones legales. Pero el único interés que tiene el Ayuntamiento de Cartagena, unido al de la Dirección General, es que quien contaminó pague, y si no descontaminan, nos alegra que la Dirección General vaya a hacerlo de forma subsidiaria, que haya abierto los expedientes sancionadores correspondientes y que haga una ejecución subsidiaria, como nosotros, por ejemplo, en la Concejalía de Urbanismo tenemos que hacer en algunas ocasiones, puesto que los propietarios de inmuebles no quieren hacerlo cuando están en ruina, etcétera, o algo tan sencillo como ustedes la han cubierto muchas veces, la limpieza de solares o parcelas en el centro, que se les piden a los propietarios que las limpien, no las limpian y el ayuntamiento las limpia de forma subsidiaria y luego les pasa la factura. Por supuesto, esta factura, si vemos el resultado del vertedero de Abanilla, va a ser bastante más grande que la de la limpieza de un solar. Pero bueno, nos hubiera gustado que el CROSS hubiera cumplido los plazos que le dio la Dirección General, que hubiera presentado un proyecto autorizable por la Dirección General de Medio Ambiente y el resto de direcciones generales vinculadas, Salud Pública, Confederación Hidrográfica, etcétera, y no tener que estar en este punto. Pero ni las administraciones contaminamos, ni las administraciones somos los responsables de que se haya contaminado y se hayan ido sin descontaminar. Lo que estamos haciendo es cumplir la ley y con ese principio de que quien contamina paga. Y estamos a su entera disposición.
¿Cuál es el plazo a partir de ahora? ¿Habrá que diseñar el proyecto y ejecutarlo? ¿Qué plazo? ¿Se tiene una estimación de cuánto costaría?
Bien. Quiero dejar claro una cosa. La propuesta que planteamos ahora de ejecución subsidiaria va a ser más rápida que el planteamiento a día de hoy que había por parte de ECRO. Porque realmente ECRO no tenía un proyecto ejecutivo o ejecutable. Había una propuesta que realmente hemos valorado de los diferentes organismos, pero no era un proyecto ejecutivo, ¿vale? Era una experiencia piloto, ¿no? De ver si algo de lo que ellos planteaban funciona. Dicho esto, nosotros vamos a hacerlo desde la firmeza, la seguridad, con la legislación en la mano, con el mayor conocimiento científico y técnico. Y esto, evidentemente, llevará un proceso que no le puedo concretar. Vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible, pero le aseguro que va a ser mucho más rápido que si a día de hoy la empresa siguiese por la vía que ha estado siguiendo en los últimos años, que es de, al final, hacerlo todo lo más lento posible para no asumir su responsabilidad. Cuando se sepa la resolución que se ha firmado en el día de hoy para la ejecución del proyecto, valora la subsidiariedad en 204.000 euros. ¿Vale? Ese es el coste que se ha valorado por parte de la Dirección General de la elaboración del proyecto y la parte ambiental que conlleva también ese proyecto. Ahora hablamos de documentación, porque ya hay estudios más que suficientes para abordar eso. Luego, a raíz de ese proyecto, lógicamente, con el diseño que se haga de la solución, es cuando podremos valorar realmente los costes. Lo del vertedero de Abanilla no estaba yo entonces en la Dirección General, no te podría concretar. El expediente de Abanilla, digamos que se culminó en el año 2021, lo que pasa es que ha tenido un proceso judicial posterior para conseguir cobrar, digamos, por parte de la comunidad autónoma los costes de esa intervención. Ha llevado varios años de litigios también y, bueno, al final hubo que haber una propuesta técnica por parte de la Dirección, pero no le podría concretar.
¿Y qué presentó ayer, pues, concretamente?
Una alegación en base a lo que tantas veces exponen ellos públicamente en los medios, que sí, justificación de lo que ya habían presentado, pero realmente sigue sin haber ningún proyecto técnico ejecutable que cumpla con la ley y con todos los requerimientos que se han hecho durante los últimos años.
¿Y para ese proyecto de elevación, de elaboración de lo que van a hacer de la limpieza, cuentan con alguna universidad? ¿Están en contacto con alguna universidad?
Sí, ya hemos tenido reuniones anteriores, tanto con la UPCT, con el grupo de suelos contaminados de la UPCT, y también los especialistas de la Universidad de Murcia. También cuentan con un grupo especializado en esto, que además intervinieron en los fosfoyesos de Huelva. Es una de las intervenciones más grandes que se ha hecho desde este punto de vista ambiental de recuperación de suelos. Es decir, cuentan con gran experiencia, nos vamos a apoyar en ello. La semana que viene, el próximo jueves, tendremos la primera reunión con la Universidad de Murcia para empezar a abordar la mejor solución para los terrenos de Lontón.
Si no me equivoco, es porque encima un agua hostil o hay algo que está a punto de desaparecer. ¿Esto perjudicaría en algún caso que puedan pagar lo que tendrán que pagar subsidiariamente?
Entendemos que no, pero eso jurídicamente habrá que ver hasta qué punto llega. La absorción por parte de otra empresa al final asume la responsabilidad que derivan de la anterior, lógicamente. No una desaparición al uso, o sea, no es una quiebra, es una absorción y, por tanto, tendrán que asumir, claro que sí. Sí.
5 millones de euros. ¿El proyecto que ustedes plantean sería mucho mayor, mucho más caro?
No tenemos valoración, como le digo. Hasta que sepamos exactamente qué es lo que hay que hacer, se pueda dimensionar la solución, no hay unos números, ni puedo aproximarle porque va a ser totalmente aleatorio.
¿Usted cree que sea superior a los 5 millones?
No puedo concretar. Es que de verdad que no tengo capacidad ahora mismo, sin saber la solución, de valorar cuánto puede costar. Sí, entendemos, claro. Una solución conjunta integral debe de dar solución a todo. Es posible que cueste más, claro.
De todas formas, yo quiero incidir en dos cuestiones. Una, la Dirección General ya ha abierto un expediente sancionador, creo que ha dicho el director, por más de 500.000 euros. Ya se le va a reclamar los costes que se han estimado por los servicios técnicos de la Dirección General de la redacción de ese proyecto, de 200.000 euros. Y luego, incidir en que la propuesta que hizo Ercross, que no es un proyecto, es una propuesta, no nos sirve. O sea, a nosotros no nos sirve poner una capa de geotextil en una serie en 300.000 metros cuadrados de Lontón. El geotextil, ¿saben lo que es? Es una lámina de plástico que se pone para que lo que hay abajo no salga, ¿no? Entonces, no puede hacer nada. En el momento que venga y se perfore el geotextil, está saliendo lo que hay fuera. Por lo cual, no se podría ni plantar un árbol ni hacer absolutamente nada. Tendríamos ahí, un geotextil en 300.000 metros cuadrados que no se puede tocar, y cuando pases por allí, con mucho cuidado, no vaya a ser que se perfore. El geotextil, por ejemplo, es lo que se pone en muchas zonas cuando no se quiere que salga la hierba que hay debajo, ¿no? Se encapsula, se protege de esa manera. Eso no es un proyecto que haga viable el Lontón. O sea, eso es enterrar lo que hay y dejarlo ahí durmiendo el sueño de los justos.
Incidiendo el... ¿Cómo? Perdón. Nosotros hemos tenido durante todos estos meses el contacto directo con los vecinos. Es más, me escriben a mi propio teléfono personal, tengo contacto con ellos, no hay ningún problema. Desde el principio lo que hemos intentado es trasladarle nuestra posición, es decir, que lo que queremos lo mejor para Cartagena, queremos lo mejor para ese terreno, ¿no? La descontaminación, como no puede ser de otra manera. Pensar que una empresa que está capitalizada en bolsa, con una junta directiva que tenga más interés que los propios funcionarios, que el propio ayuntamiento, que la Dirección General de Medio Ambiente o que el Gobierno Regional en descontaminar, que tenga más interés la empresa que nosotros, ya le aseguro yo que no es real. Que la empresa piense más en el medio ambiente y en la ciudad de Cartagena que la propia Administración, no es lógico pensarlo así. Es decir, nosotros vamos a defender a nuestros ciudadanos, somos ciudadanos de esta región, muchos vivimos en Cartagena o viven en Cartagena, y lo que queremos es una región lo más limpia y saludable posible. La empresa hace números y lo que quiere, evidentemente, es gastar el menos dinero posible. Entonces, la solución que plantean es un mirar hacia el lado y dejar el problema aquí a la ciudad de Cartagena y a la región de Murcia. Esa es la realidad. Pensar otra cosa, que nosotros somos los menos interesados en esto, es un error. Es 1.000.000, aproximadamente 100.000 metros, lo que hay de superficie en la parcela que ocupaba Aircross.
Nosotros, por nuestra parte, en las reuniones previas que tuvimos a la aprobación inicial del plan general, informamos a los vecinos de que habíamos desectorizado toda la zona de Lontón y que retrocedíamos con ese con esa parte de Cartagena. Sí que se conserva en el plan general el acceso viario a Cartagena, eliminando el viaducto que ahora mismo existe y que se conectaría con el nudo que en su momento autorizó Carreteras del Estado de acceso al Hospital de Santa Lucía, etcétera. Nosotros lo único que mantenemos de Londón son los viales de acceso a Cartagena, quitando el viaducto existente.
Sobre los terrenos de España del Fin, también sería el propietario de unos ultimátums, y ¿se podría llegar al mismo extremo también? ¿Cómo está la situación ahora mismo de esos terrenos?
Los terrenos que ocupaba antiguamente la factoría de Cinsa son dos propietarios, son dos los propietarios de ese terreno. Por supuesto, se puede llegar a término de la misma forma. Es decir, la Administración siempre va a velar por resolver el problema ambiental que tienen esos terrenos y por devolver esos terrenos en las condiciones que estaban anteriormente a la ciudad de Cartagena. Ese es el fin y objetivo último de nuestra actuación, que nos lleva a ejecutar subsidiariamente. Nuestro compromiso, evidentemente, no puede ser otro, es hacerlo exactamente igual. No estamos en la misma situación, eso también lo dejo evidente. Ahora mismo Cartagena Parque y Maquinasa están dando respuesta a los requerimientos que se están haciendo. Está ahora mismo en manos del CSN valorar la situación de esos terrenos como uno de los diferentes organismos que intervienen en el procedimiento, y al igual que nosotros realizamos también nuestros informes e establecemos las medidas correctoras en este tránsito hasta llegar a la solución definitiva. Pero la diferencia es que sí hay a día de hoy un contacto y una respuesta por parte de los propietarios actuales de esos terrenos con respecto a lo que se les va requiriendo.
Pues si no tienen nada más, darle las gracias de nuevo y continuamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.